Éxodo 34. Que cada vez que leas Éxodo, vayas con la expectativa de que Dios te libere algo nuevo, que te pase de una dimensión a otra. Éxodo 34, versos 5 al 10. Y el Señor descendió en la nube, verso 5, y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjense que no es lo mismo. Son tres cosas diferentes: perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Diga conmigo: y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué buena palabra! Repito el final: será cosa tremenda que yo haré contigo, dice el Señor. Hay algo que pasa aquí, que primero comienza Moisés en un tiempo que está terminando 400 años de silencio, de esclavitud. La esclavitud produce silencio. Es muy interesante eso. En Éxodo capítulo 1 habla que el pueblo de Israel era más grande, más fuerte y más numeroso que Egipto. Por eso Egipto sabía, entonces los esclavizó. Lean después Éxodo 1, es muy tremendo. Y uno piensa: ¿por qué eran más fuertes, más numerosos y se dejaban esclavizar? Porque todo aquel que no sabe su identidad es vulnerable a la esclavitud. Porque el pueblo de Israel mismo no sabían que ellos eran más fuertes y numerosos. Egipto sí sabía. Muchas veces nos sujetamos a esclavitud porque no sabemos nuestra identidad. Y por no saber nuestra identidad, la esclavitud nos corta la voz. La esclavitud produce ese silencio. Hasta que dice la palabra que Dios escuchó el clamor del pueblo. Comenzaron a clamar. Mi gran pregunta es, no entiendo, pero sigo preguntando, ¿por qué comenzaron a clamar después de 400 años? ¿Por qué no clamaron el primer año que fueron esclavos? Porque todo clamor produce liberación. Y vengo a hablar a una nueva generación en Argentina, en América Latina, y todos los que me están viendo por internet, que es un tiempo que la iglesia vuelva a clamar. Toda la sociedad está entendiendo el poder del clamor. Vemos manifestaciones públicas como nunca antes. Vemos protestas, piquetes. Para los que no son argentinos, pregúntale a un argentino qué es un piquete. Es casi parte de nuestra cultura. Cortes de calle, paros. Porque Hay una intención en la gente, porque cuando hay una esclavitud, cuando la gente se siente esclava de algo, tienen la tendencia a clamar, a exponer la queja, a hacer de una forma pública. Pero muchas veces no entendemos el poder de un clamor, porque realmente un clamor produce liberación. Cuando es desde la amargura, desde el enojo, eso produce maldición. Pero cuando es desde un clamor del Espíritu, como dice la palabra de Dios, que Él no nos ha dado espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y nos libera de todo lo que nos ata. Esta es una mañana para que se encienda un nuevo clamor en tu interior. Y ese clamor va a producir liberación en tu vida. Nunca más vas a luchar con las mismas cosas que intentaban esclavizarte, lo que quería detenerte, lo que quería ponerte para abajo, lo que quería impedir que cumplas tu propósito. En el nombre de Jesús declaro: aquel que comenzó la buena obra en tu vida la va a terminar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que todavía no viste. Qué bueno, gracias por tu entusiasmo, también me alegro mucho. Soy Para que podamos trabajar con Dios, necesitamos pensar como Dios. Dios piensa de una forma generacional, multigeneracional. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y en este texto, Dios viene a presentarse a Moisés. Porque en el capítulo 33, Moisés le dice: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Salmo 103, verso 7, dice que Dios mostró sus caminos a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Hay gente que clama por el rostro de Dios y Dios revela su identidad. Cuanto más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Más se revela nuestra identidad. Pero es muy tremendo lo que pasa aquí con Moisés, porque Moisés quería la gloria de Dios más que los milagros. Quería su persona más que el cumplimiento de las promesas. Él dijo esa famosa frase: si tu presencia no va conmigo, no me haga salir de este lugar. Cuando Dios le estaba diciendo: anda, te voy a dar todo lo que prometí, porque yo soy un Dios fiel, pero yo no voy. Voy a mandar un ángel. Un ángel podía abrir el camino, derribar las murallas de Jericó y hacerte entrar en la tierra, pero yo no voy. Pero Moisés tomó la decisión correcta: yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Yo no sé aquí esta mañana cuántos prefieren estar con Dios bajo cualquier circunstancia. Para mí, adoración pública va más allá de cantar en una calle pública. Tiene que ver con una convicción interna. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando aquellos tres jóvenes, la orden nacional era que todos se postraran ante la imagen de Nabucodonosor. Todos se postraron y los tres se quedaron paraditos. Eso es adoración pública. Vivo y muero por mis convicciones. En este momento es necesario que entendamos que la historia siempre cambia por gente que da la vida por lo que cree. El que seas un espectador, el que sepas mucho la Biblia, el que cante todas las canciones, no va a provocar cambio. Lo que provoca cambio es que entregues tu vida por lo que crees. No solamente la historia no cambió por gente que solamente hacía algo diferente los domingos, sino gente que toda su vida, todos sus recursos, toda su agenda la dedicaba a lo que creía. Y quiero hablar a gente acá que va a salir de un espíritu de religiosidad, que no va a solamente encontrarse con Dios de congreso en congreso y de domingo en domingo, sino gente que va a tener una conexión con Dios 24 horas, 7 días de la semana. Gente que va a tener una banda ancha con el cielo y va a bajar con el reino de los cielos a la tierra donde quiera que estés todo el tiempo. Qué bueno. Y esto, y parte de ese remanente está aquí esta mañana. Gente que no juega de ser cristiano. Gente que no quiere solamente ser espectador, sino protagonista de la historia de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir y decir: cuenta conmigo, Señor? Dios cuando Dios se presenta a Moisés, le dijo: hola, mucho gusto, yo soy Jehová, fuerte, piadoso, lento para la ira, grande misericordia y verdad. Pero quiero que sepas que yo soy el que perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este soy yo, dice el Señor. Y cuando Dios se le reveló, dice la palabra, apresurándose, se postró, se inclinó rostro en tierra, bajó la cara en tierra y adoró. Porque la adoración no es una música lenta, adoración es una respuesta a lo que yo conozco de Dios. La adoración es una respuesta a la presencia de Dios. Por eso uno puede medir el nivel de la madurez de una congregación por su tiempo de adoración. Si es una adoración superficial, esa es la revelación que tiene de Dios. Porque la adoración siempre va a ser una respuesta a lo que sé, a lo que conozco de Dios. Y eso era, acá tenemos ese Moisés que respondía a lo que Dios le revelaba, y de repente Dios hizo pacto con él. Yo haré un pacto contigo delante de todo tu pueblo, delante de toda tu generación, que haré cosas que no había hecho en la nación todavía a través de tu vida. Cosas tremendas era lo que haré contigo. Dios hace pacto con gente que responde a su revelación. Dios hace pacto generacional con gente que sabe adorar en espíritu y en verdad. No solamente cantar, sino gente que realmente entrega su vida a lo que cree. Y de eso quiero hablar esta mañana. Acá nos menciona tres cosas: iniquidad, rebelión y pecado. El pecado, dice en Gálatas 5, que es el fruto de la carne. Básicamente les explico entonces que la maldad sería como un árbol. El pecado es el fruto, la rebelión es el tronco y la iniquidad es la raíz. Muchas veces estamos luchando siempre con los mismos pecados, porque no es porque no lo confesamos. Mucha gente en este congreso ya confesó cosas, ya se dijo: Señor, nunca más lo voy a hacer. Y cuando lo confesás de corazón y llorás y te entregás, cortás el fruto, pero el árbol sigue, la raíz sigue. Y que el Señor traiga revelación de cómo arrancar el mal de la raíz. Por eso él se muestra y dice: no, yo no solamente perdono el pecado, yo perdono la rebelión. El pecado tiene que ver con la carne, la rebelión con el alma y la iniquidad con el espíritu. La iniquidad es como la parte de maldad que pasa de generación en generación por el código genético. Y tenemos un Dios que no solamente perdona los pecados que yo cometo, sino que también perdona y cambia mi genética. Eso revolucionó mi vida cuando Dios me reveló. Y comencé a entender que el Evangelio no era para que yo cambiara la ropa, que vaya a un templo con la Biblia bajo el brazo. El Evangelio, el poder del Evangelio cambia mi genética. Que ya no voy a luchar con las mismas cosas que lucharon mis padres, sino que ahora tengo la posibilidad de tener la imagen y semejanza de Dios. La tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Dios. Y la gloria del Padre son sus hijos. Dios no quiere llenar la tierra de evangélicos. Dios quiere llenar la tierra de hijos a su imagen y semejanza. Y que el poder de la palabra esta mañana penetre hasta nuestro interior y nos cambie la genética. Que perdone las maldiciones hereditarias y comience a cambiar nuestras generaciones. Cuando dice la palabra que Dios visita la iniquidad, en otra versión dice que castiga, pero me gusta más visitar. No creo que Dios aparezca en la escena de una generación para castigar, sino realmente visitar y ver. A ver, esta generación hizo algo mal, el abuelo, el padre, pero Dios visita esa generación y dice: a ver, ¿quién se va a parar en la brecha para cortar el efecto dominó? ¿Ustedes vieron cuando uno juega así de dominó y pone todos los dominós así y tira uno, entonces se cae todos? ¿Cómo hago para cortar el efecto dominó? Quito una pieza, quito la pieza, entonces ¡prac!, se corta acá y los de acá no caen más. ¿Sabe lo que está pasando esta mañana? Por el poder de la palabra, Dios está quitando tu piecita de la línea generacional de tu familia, y los que van a venir después de vos no van a caer, van a permanecer. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Tenemos un Dios aquí presente que perdona la iniquidad, y Él te está visitando, no para castigarte, sino para decir: a ver, ¿quién va a responder a mi revelación? ¿Quién va a entregar su vida por lo que cree de tal manera que sea radical? La palabra radical no tiene que ver con tu peinado, con tu ropa, por la forma de hablar. Radical viene de raíz. ¿Quién va a arrancar el mal de la raíz? ¿Quién va a romper las maldiciones hereditarias? ¿Quién va a dejar de poner excusas en el gobierno, en la política, en los papás? Porque mira la familia que yo crecí, mira la condición social que yo crecí. ¿Quién va a dejar las excusas a un costado y va a correrse y decir: Señor, yo te creo, Señor, yo te adoro a pesar de mis circunstancias? Tú eres el que perdona toda iniquidad, y el Señor hará pacto con los que salen del efecto dominó. Dios quiere hacer pacto con gente aquí esta mañana. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Creo que algunos conocen ese texto. Dice: penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si algunos entienden un poco de medicina y de anatomía, saben que los tuétanos son la médula ósea, es donde está la información genética. No la palabra escrita y teórica, la palabra viva y eficaz de Dios penetra hasta los tuétanos y tiene el poder de cambiar nuestra genética. Así como dijo: ya no será Jacob, será Israel. Por una palabra le penetró tanto que dejó de ser engañador y pasó a ser el que lucha con Dios. Le dijo: ya no será Simón, será Pedro. Ya no serás Saulo, serás Pablo. Ya no serás Abraham, padre enaltecido, serás padre de multitudes. Una palabra que le penetró, que tocó la genética y cambió sus generaciones. Quizás algunos, aquí muchas veces hablamos de maldiciones hereditarias, pero a veces no reconocemos las bendiciones hereditarias. Yo vengo de una tercera generación de pastores. Mi abuelo fue pastor, fundador de una iglesia bautista en el barrio donde yo crecí, en Río de Janeiro. Mi papá también pastor. Y la verdad que yo reconozco la bendición ministerial que cayó sobre mi vida. Yo no hice nada. Mis papás me consagraron a Dios desde chico. A los 18 años, cuando yo estaba en Argentina, un profeta vino y me dijo: porque hace 18 años atrás tus papás me consagraron a mí como profeta de las naciones, por eso estás acá. Y le llamé a mi papá: papá, es verdad que sí, cuando yo nací me consagraste. Sí, sí. ¿Y qué dijiste? Que serías un profeta de las naciones. Ah, vos sos el culpable entonces. Entonces, algunos quizás me están mirando, algunos jóvenes dicen: yo tengo 30 años de edad y con poco tiempo he tenido el privilegio de servir a Dios. No tengo un testimonio triste para contarles esta mañana. Y eso muchas veces no tiene éxito, no es popular. Nunca fumé, nunca tomé, nunca salí. Entonces uno dice: ah, bueno, eso no es nada. Valoramos cuando este mató a fulano de tal, el otro tomó tanto, salió con un montón de chicas, ay, mira, y Dios lo cambió. Y ahí nosotros reconocemos y lo ponemos allá arriba. Pero cuando alguien permanece fiel a Dios toda la vida, ah, eso no es nada. Pero quiero hablar a los que son fieles a Dios, que vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Aunque no llames la atención de nadie, el Señor quiere trabajar con vos y a través de vos. Ahora, quiero hablar también a aquellos que me dicen: ah, pero Marco, yo no vengo de una herencia de bendición. Es más, mis papás no eran ni creyentes. Me gustaría ser hijo de pastor. Quizás yo no lucharía con lo mismo. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Primera, segunda, tercera generación. José la cuarta. Vean de esa manera. ¿Cuántos aquí fueron los primeros a convertirse en su casa? Levante la mano. Ah, no tantos. ¿Sabe quién sos en la línea generacional de Dios? Sos como un Abraham. Dios te ve como un padre de la fe. Alguien que va a comenzar una nueva genética. Alguien que salió del efecto dominó y va a comenzar la cultura del reino en tu genética. Entonces, no digas: ah, ¿por qué a mí? Porque Dios te vio con más fe que a otros. Y punto final. Ahora, los que vienen de segunda, tercera, cuarta generación, no piensen que va a ser fácil. Cada generación tiene su lucha. Yo admiro, todos acá hablan mucho de Salomón, que fue el hombre más rico del mundo, pero claro, su papá mató todos los gigantes, conquistó toda la plata y le dejó todo de herencia. Si yo tuviera un papá como David, también sería el hombre más sabio del mundo. Y lo que yo admiro de David no era que componía canciones solamente, es porque él mató. Él con una mano tocaba el arpa y con la otra cortaba cabezas de gigantes. Mató a todos los gigantes de su generación, de forma que su hijo no tuvo que luchar con lo mismo que él luchó. Y yo, como joven, porque me considero joven aunque estoy casado y tengo dos hijos, quiero hablarles: llega un momento en la vida que tenés que comenzar a pensar en generaciones, pensar como Dios piensa. Y no solamente decir: a ver, que me vaya bien, que le elija la persona de mi vida. Mira, les quiero dar algunos ejemplos del poder generacional. Mira, vi algo que me gustó muchísimo. La historia de dos hombres, el caso de Jukes y Edward de Estados Unidos. Max Jukes, escuchen eso, nació en 1700. Fue ateo. Aunque creció en una familia cristiana, se rebeló y se transformó en ateo. Y se casó con una mujer de mala reputación. De sus 1,200 descendientes, 310 fueron vagabundos y murieron en miseria. 440 arruinaron su vida y acabaron en bancarrota. 130 fueron a la cárcel, 7 por asesinato. La sentencia promedio fue de 13 años de prisión. 600 fueron alcohólicos, 60 eran ladrones habituales, 190 fueron prostitutas y 20 fueron traficantes que aprendieron del oficio mientras estaban en prisión. La descendencia de Jukes le costó al estado de Nueva York $1,250,000 de pérdida. Qué familia, ¿eh? Otro caso, Jonathan Edwards, un predicador de la palabra, nació también en 1703, contemporáneo del otro. Pero fue un predicador, hombre de Dios, que se casó con una mujer también cristiana. Él tenía 24 y ella 17 al casarse, cuando consagraron su matrimonio a Dios. De sus descendientes, 300 fueron ministros, algunos misioneros y otros profesores de teología. 100 maestros, 100 abogados, 30 jueces, un decano de la facultad de leyes, 60 médicos, un alcalde de ciudad principal, perdón, 3 alcaldes de ciudades principales, 60 autores de literatura clásica, 14 presidentes de universidades, 3 gobernadores de estado, un contador del Tesoro Nacional de Estados Unidos, un vicepresidente de Estados Unidos. Su descendencia no le costó, sino que aportó al crecimiento y el desarrollo del estado durante su vida. ¡Wow! La iniquidad es como una raíz de maldad que te inclina para elegir mal, para decidir mal. Es una tendencia a elegir mal, es una tendencia al pecado, es una tendencia a lo malo. Alguien se corrió de la línea, o de la fe, o de las tinieblas. Y todas las generaciones sufren las consecuencias de la decisión de alguien. Nosotros ahora hace poquito estuvimos ayudando, ahí fuimos a Unquillo, con todo lo que pasó de las inundaciones. Ayudamos en las Sierras Chicas, estuvimos ahí con parte de la Iglesia Cita con la Vida también, haciendo un movimiento de adoración y de restauración con los pastores y ayuda también de materiales y todo. Pero una de las cosas que hicimos fue plantar árboles también, donde se destruyeron muchos árboles, para los que no sepan. En una tormenta poderosa y se inundó todo, se llevó un montón de casas, arrastraron árboles y fue un desastre. Pero la iglesia estaba ahí presente, los hijos de Dios. Y plantábamos árboles junto a la corriente del agua, declarando la palabra de Dios. Que aunque vengan aguas de tribulaciones, todavía va a haber gente que confía en el Señor. Bendito es el hombre que confía en el Señor, porque será un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y mientras plantábamos el árbol, el pastor me dijo, hay que poner un tutor al lado para que cuando crezca se vaya enderezando. Y es muy interesante ese concepto, el tutor. Todos necesitamos un tutor para crecer, que comienza con tu experiencia con la gloria de Dios, pero también necesitamos sujeción, necesitamos un mentor, necesitamos un pastor, necesitamos un discipulador que estén al lado, ayudando a romper los hábitos de iniquidad, arrancar el mal de la raíz para que crezcamos. A veces pensamos que un líder es un techo, pero no, es un tutor que nos crece al lado y que nos ayuda a dar los frutos necesarios. Respeta a tus padres, respeta a tus líderes, respeta a tu autoridad, reconoce los tutores que Dios puso en tu vida y eso te va a ayudar a crecer en rectitud. Iniquidad significa lo torcido y justicia es lo que endereza. La justicia de Dios se tiene que revelar a tu vida y enderezar toda la raíz que quiere torcer tus decisiones, tus motivaciones, tu deseo de pecar, de equivocarse. Miren, una de las cosas que me impacta de esa historia fue que el que tuvo una descendencia buena que afectó el estado y social de Estados Unidos fue porque de su descendencia, porque él se casó bien. No solamente él era hombre de Dios, sino multiplicó su genética bien. En el periodo de soltería es donde muchos son atacados con literalmente guerra espiritual, donde la tendencia a la maldad está muy fuerte adentro y elegís mal. La única posibilidad de tener la familia de tus sueños es que te cases bien, y muchas veces estás ahí paveando, mirando solo cosas de la carne, cosas físicas y no decís, Señor, endereza mi interior, de tal manera que mis motivaciones y mis deseos sean tus deseos. Y quiero elegir bien, quiero casarme bien, quiero tener la familia de mis sueños, quiero que mis hijos no luchen con lo mismo que yo luché, quiero que vayan más lejos y más rápido. Bendigo esta generación que me está escuchando esta mañana, que van a romper toda maldición hereditaria, van a salir del efecto dominó, van a arrancar todo mal de la raíz, y el Señor está aquí para perdonar iniquidad, con su justicia enderezar tu vida. Crecerás como un árbol que dará frutos, cubrirás a mucha gente, y de tu vida saldrá transformación para tu país. De tus frutos van a salir transformación para tu país, en el nombre de Jesús. Diga a la persona que está a tu lado, vas a elegir bien. Quizás la tendencia a la maldad te haga impedir que quizás la persona de tu vida está a tu lado hoy y no te das cuenta. ¿O no? Bueno, no miren tanto al costado. Después de 400 años de silencio, escuchen eso, el nuevo Moisés, lo que rompe las maldiciones hereditarias. Después de 400 años de silencio, cuando viene, termina el profeta Malaquías y viene 400 años que Dios nos habla y no se levanta nadie en la tierra que quiera escuchar a Dios, hasta que aparece Jesús. El silencio generacional se rompe Fíjense, 400 años de esclavitud de Israel comparado con las 400 años de silencio que también que hay antes que aparezca Cristo. ¿Cuándo se rompe el silencio de la esclavitud de Egipto? Cuando se levanta un libertador. Y Moisés, ¿por qué fue elegido por Dios? Porque tuvo una mamá que cuando se enteró del edicto, del decreto que Faraón mandó matar a todos los niños, dijo: a mi hijo nadie le mata, yo le entrego. Y lo entregó al mar. Que sea hecha la voluntad de Dios. Dios comienza a marcar la historia con gente que no tiene miedo a la muerte, sino que se entrega a su voluntad. Y creció Moisés y dijo: Dios, lo voy a tomar para mis planes, porque alguien lo consagró a mí. A quizás nadie te haya consagrado, pero Dios quiere romper ciclo generacional y decir: ahora vas a ser un buen papá, una buena mamá. No quiero enseñarte a ser un buen hijo. Habla a los jóvenes y adolescentes que están en este lugar. Ya sos hijo, quieras o no, ya sos hijo. Lo que tenemos que aprender es ser padres y madres de una generación y de lo que va a salir de nosotros. Y yo no te puedo obligar a eso. Un día se te tiene que revelar que tus decisiones tus de hoy van a afectar tu destino mañana. Tu deseo de cambiar, tu deseo de dejar el pecado, tu deseo de elegir bien, tu deseo de estudiar, de prepararte, va a afectar tus generaciones. Y comienza ahora en tu corazón. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en la historia de Martin Luther King, una persona que yo admiro tanto, un pastor bautista, sociólogo, que dio uno de los discursos más importantes de la historia de Estados Unidos, un hombre de color negro, y no aguante los negros. Bien. Por él estamos en la misma reunión hoy. Bien, Jean. Impresionante. Él no solamente hizo una reforma en la iglesia, hizo una reforma social. Por él dijo: yo tengo un sueño que mis hijos crezcan y junto con los blancos y que no hace diferencia. Y citó Isaías 40, que todo monte se baje, que todo valle se levante, que todo ojo vea la salvación de Dios, la justicia de Dios. Era un predicador de justicia. Pero no solamente que la gente se convirtiera en los templos, sino que la nación tuviera justicia de Dios. Pero toda su historia comenzó, yo leí su biografía. Su papá, Michael King, le puso el nombre al hijo, Michael King Jr. Michael. Pero a los 6 años de edad, la familia hizo un viaje a Alemania y fueron a hacer el paseo de la Reforma y conocieron la historia de Martín Lutero. Y les impactó tanto que cuando volvieron, el papá le cambió el nombre del hijo de Michael King Jr. para Martin Luther King. Martín Lutero Jr. Le cambió el nombre a los 6 años de edad. El hijo no hizo nada. El papá le cambió el nombre y le dio un destino. Este mi hijo va a ser un reformador. Y la historia de Estados Unidos cambió por un papá que vio que su generación iba a ir más lejos y más rápido. Obligó a su hijo a estudiar teología y estudió, pero en realidad, porque pensaba que iba a traer una reforma a la iglesia bautista, pero no, trajo una reforma a la sociedad de Estados Unidos. Estoy mirando esta mañana gente que va a salir del efecto dominó, que va a romper maldiciones hereditarias, que el dedo de Dios está haciendo pacto contigo hoy y vas a marcar tu generación, vas a ser un reformador de la sociedad, vas a ser un reformador de la política, un reformador de la economía. Dinero de los injustos va a pasar a tus manos y el Señor va a confiar en gente justa, en gente que arranca el mal de la raíz, jóvenes, adolescentes que no van a perderse en Babilonia, sino que van a estar en Babilonia, pero Babilonia no va a estar en él, gente que solo se doblega y se inclina ante el Rey de Reyes y Señor de señores, y ese remanente está aquí esta mañana. Gente que no vende sus principios, gente que no prostituye sus dones y sus talentos, gente que solo adora al Rey. Vengan, vengan, chicos. ¡Aleluya! Y todo comienza con un sacrificio vivo, con alguien que simplemente diga: Señor, yo estoy dispuesto. Dios esta mañana no quiere una respuesta teológica, una promesa más que nunca vas a cumplir. Solamente quiere saber si estás dispuesto. Dios no está buscando los perfectos. Dios está buscando los dispuestos. Lo que me impacta de Moisés y lo que veo también en Jesús, que son respuestas de un clamor que produce liberación. Jesús, hoy estos días estamos celebrando la Pascua. Cristo cumplió la Pascua perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estaba delante de Pilato, Pilato le dijo: dime la verdad, porque yo tengo el poder de liberarte. Y Jesús, lleno de sangre, con corona de espinas en la cabeza, sin fuerza, dijo: la autoridad que tú tienes fue lo que mi Padre te dio, Nadie me mata, yo me entrego. La historia cambia por gente que tiene mentalidad de sacrificio vivo. Todos honramos la fe de Abraham, pero también quiero honrar la fe de Isaac. Cuando Abraham le lleva a Isaac, Isaac sabía que su papá era un experto en hacer altares. Lo había acompañado en otras ocasiones. Su papá le dijo, vamos a hacer un altar más y vamos. Y llegó y dijo, papá, ahí está la leña, está el fuego, ahí está la soga, pero ¿dónde está el sacrificio? Cuando se cayó la ficha, ¿sabe lo que yo admiro? Él se puso ahí en el lugar, se ató los brazos y esperó que el papá lo envolviera. Dijo, yo no entiendo por qué mi papá me tiene que matar, pero mi papá sabe lo que está haciendo. Quizás tú hayas pasado tantas cosas en tu vida, tantos procesos que tú no entiendes por qué. ¿Por qué te tocó a vos y no al otro? ¿Por qué tuviste que sufrir cosas que otros no sufrieron? ¿Por qué? Solo quiero que alguien tenga mentalidad de sacrificio vivo, no de sufrimiento, no sufrimiento. Sufrimiento es un daño que alguien te hace. Sacrificio vivo es alguien que se entrega y no tiene miedo a la muerte. Alguien que diga, comienza a tener sentido a toda tu línea, a toda tu historia, y decir, ah, por eso me pasó tal cosa. No era que Dios quería que me vaya mal, Dios quería matar, arrancar todo mal de la raíz que había en mi interior, y me quería dar una posibilidad de una nueva historia. Mi papá sabe lo que está haciendo, yo me entrego. ¿Cuántos esta mañana tienen esa actitud de sacrificio vivo que dicen, la verdad, yo no entiendo por qué sufrí lo que sufrí, por qué pasé lo que pasé, pero mi papá sabe lo que está haciendo? Mi decisión es entregarme, como la mamá de Moisés lo entregó al mar. Hablo a todos los papás que están en este lugar, que tu mayor sueño no sea que tu hijo sea un doctor, un empresario, un político, aún un pastor o un adorador como tú quieres, sino entrega a tu hijo y diga que se haga la voluntad de Dios. Hoy estoy aquí hablando miles de personas en un idioma que no es mío, porque una persona un día me consagró y dijo que haga lo que Dios quiera. Quizás nadie haya hecho con vos, pero vos vas a hacer con tus hijos, vos vas a hacer con tus discípulos, vas a ser alguien que va a salir del efecto dominó. Aquí en este lugar está el Padre que perdona multitud de errores, que arranca el mal de la raíz y que hace pacto, que hará cosas tremendas a través de tu vida, cosas que no han sido hechas todavía en la tierra, en la nación. Pero Dios trabaja con gente justa. Él busca un justo para no destruir la tierra. Y el justo es aquel que no tiene iniquidad, es aquel que no perpetúa errores. Justo es el que practica la justicia. En el nombre de Jesús. Jesús rompió el silencio entregándose como sacrificio vivo. Y yo quiero orar por aquellos que están dispuestos a entregarse como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Sabe? Me duele mucho cuando yo veo muchos jóvenes ahí que lo único que quieren es cantar y saltar un rato y después volver a su vida y seguir mandando mensajitos de texto y subiendo fotos al Facebook. Está bueno eso. Es muy difícil hablar de morir para nosotros, para vivir para Cristo, justo en la generación de las selfies, donde todos quieren aparecer. Pero todavía creo que hay gente que quiere menguar para que Él crezca. Todavía creo que hay gente que cree en el reino del revés, que el que pierde es el que gana, el que muere es el que viva, el que da es el que recibe. Y parte de esa generación de reino está aquí esta mañana. Semana que viene estamos saliendo, el lunes pasado mañana estamos saliendo de Europa. Vamos a estar en España, Inglaterra, en Rusia. El Señor nos llevó a orar por donde el Evangelio fue sembrado y hablar a las semillas, reconocer gente. Por ejemplo, vamos a hacer un congreso en Europa, en Londres, en el mismo templo donde predicó John Wesley. Dios está destapando pozos en Europa, está reavivando. Estamos declarando que la niña no está muerta, solo duerme. Pero se necesita gente que se entregue, que viva lo que cree. La historia de Inglaterra cambió por John Wesley, un hombre que oraba, que vivía lo que creía. Y no solamente cambió un avivamiento en la iglesia, sino que las leyes cambiaron, la constitución cambió, la economía cambió. Estados Unidos es una potencia porque su base de justicia, porque había gente que oraba, que clamaba, y las leyes cambiaron, la constitución cambió, la economía cambió. Y eso va a pasar también en América Latina. No es solamente orar por los gobernantes, es clamar para que Dios meta gente justa, que no tiene iniquidad, que no tiene tendencia al pecado. Y algunos de esos están aquí esta mañana. Oro por la gente de mentalidad de sacrificio vivo, que se va a entregar, que no está rogando a Dios para hacer lo que quiere, sino diciendo: Señor, aunque me cueste, aunque yo no entienda, hágase tu voluntad y no la mía. Sé que eso no es muy popular, pero es lo que necesitamos escuchar. La historia cambia por gente que vive lo que cree. El 11 de septiembre de 2001, la historia cambió por 19 jóvenes que entregaron su vida por lo que creían. Estrellaron ahí ese avión en las Torres Gemelas. Y ahora en este momento hay más de 3.000 jóvenes en el listado de Al-Qaeda para entregarse como hombres bombas de 15 a 20 años. 3.000 jóvenes. Y mucha gente quizás aquí están aquí esta noche, está en este congreso, y nunca han pensado en morir por Cristo, porque quizás nunca comenzaron a vivir por Él. Pero quiero hablar a gente no solamente que quiere que le vaya bien, que quiere estar en una plataforma, que quiere predicar, que quiere cantar. Quiero hablar, quiero orar por gente que quiere entregarse en el altar y dice: Señor, mi papá sabe lo que está haciendo. Si piensa cuál es tu sueño. 10 segundos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu mayor sueño? Creo que no hay que pensar mucho porque ya lo tienes ahí patente. Quizás algunos piensan, no sé, tener un ministerio, otros en tener una casa, un auto, un título. Mi pregunta es: si Dios no te diera nada de lo que quieres, ¿le adorarías igual? No digas amén apresuradamente, porque Dios le dijo: yo te doy la promesa, pero yo no voy contigo. Y Moisés dijo: yo prefiero tu presencia que la promesa. Y Dios hizo pacto con él. Dios quiere hacer pacto con gente que ama a Dios más que sus promesas. Gente que ama a Dios más que el ministerio. Gente que ama a Dios más de lo que Él te pueda dar. Gente que busca su rostro más que sus manos. Pero te puedo asegurar que dentro del propósito de Dios está tu felicidad. Nadie te va a matar. Te vas a entregar y te va a ir bien. Todo sacrificio vivo produce gloria de Dios en la tierra. Porque no hay gloria sin sacrificio. Cierra tus ojos ahí donde estás y preséntate al Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Canta con todo tu corazón delante del Rey. No hay nada que me enamore más. Los placeres cambian ahora. Nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Si algo Dios te reveló esta mañana, responde con adoración. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Solo 2 minutos más. Pido que todos aquellos que están listos para entregarse como sacrificio vivo y comenzar una nueva línea generacional, romper con la orfandad, romper con la esclavitud del pecado, romper con el efecto dominó de tu familia, y decir: yo quiero entrar en la historia de Dios, yo quiero la genética de Dios adentro mío. Sal de tu lugar y póstrate delante del Señor ahí donde tengas espacio. Solo un minuto. Porque Dios quiere ver tu corazón. Dios ve tu corazón, pero tus actitudes externas están reflejando tu corazón. Él está escuchando tu clamor. Clama, 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 clama. Porque el clamor produce liberación. Marca, Señor, a tus hijos, tus hijas en este lugar. gente que no va a renegar con las mismas cosas, gente que no va a luchar con lo mismo. Los errores no se van a perpetuar. Hoy te corres del efecto dominó de tu familia. Hoy la justicia de Dios te alinea, te ajusta al centro de la voluntad de Dios. Tus deseos cambiarán. Tendrás ganas de orar, de adorar. Tendrás ganas de leer la palabra. Tendrás ganas de servir más. Tendrás ganas de entregarte más. Marca los sacrificios vivos. Dios manda fuego sobre cada sacrificio vivo que se presenta ahora. En el nombre de Jesús, a los que se inclinan ante el Padre que perdona multitud de errores, ante el Padre que escribe una nueva historia, el Padre que escribe una nueva historia. Bendigo a los padres y madres que se van a levantar de este congreso. Bendigo a los hijos e hijas que van a crecer con tutores para dar frutos de generación en generación. Gente que no va a jugar de ser creyente. Gente que realmente va a dar la vida por lo que cree. Marca con tu fuego ahora. Ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Un rey que perdona multitud de errores. Me inclino a impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Está ardiendo en tu interior el fuego del primer amor. Vas a querer amar más, vas a querer servir más. No te vas a cansar de entregarte. La genética de Dios está en ti. El Espíritu de Jesucristo está sobre tu vida. El mismo Espíritu que lo levantó de los muertos está en tu interior, arrancando toda iniquidad, enderezando todo lo torcido y escribiendo una nueva historia. Clama, 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 clama. Porque tu clamor está produciendo liberación ahora, liberación generacional.